siempre, ¿no? Muchas gracias a la doctora Rosario Romero, ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos. ¿Cómo andamos, ministra?
Muy bien, muy bien. Transitando días de mucho trabajo, pero también de esperanza para los entrerrianos, porque con los controles vinculados a la pandemia vamos muy bien. Hemos logrado estabilizar en el número de 28 los afectados en Entre Ríos, y de esos 28, más de la mitad están curados. Tenemos solamente 2 pacientes en condiciones de riesgo, y notamos una conducta ciudadana de alta responsabilidad. La gente se pone tapabocas, mantiene distancia, hay un autocontrol, que es el más importante, porque nosotros podemos hacer cosas con las fuerzas de seguridad, con los intendentes, con todos los controles que hemos desplegado a la provincia, pero si tenemos una desobediencia ciudadana, de poco valen esos controles. Y hasta ahora la ciudadanía, yo creo que viene estando a la altura de las circunstancias.
Bien dice usted, ya que menciona el tema del tapaboca, ¿cree que en algún momento que iremos camino a que, no sé, en algunas semanas sea de uso obligatorio en la provincia, o así está bien, como una recomendación?
Es decisión de las autoridades de salud provinciales.
Claro.
Hay municipios que lo han adoptado como obligatorio, las autoridades provinciales lo están estableciendo recomendado y obligatorio en algunas circunstancias. Por ejemplo, si tomamos un transporte público, si entramos a un comercio, así es obligatorio, porque lo que se busca es que el tapabocas ayude al distanciamiento social. Pero para circular por la calle no es obligatorio, pero en otras circunstancias no es obligatorio. Estamos pendientes de la decisión de la autoridad sanitaria. Esto habría que preguntárselo concretamente a la ministra Velázquez. Nosotros no tenemos hasta ahora una disposición que lo torne obligatorio en todos lados.
Y después juega un poco la idea de cada uno en su propio reducto, puertas adentro, ¿no? Uno va a un negocio que te dicen, tenés que, para entrar es obligatorio, y otros que, bueno, no lo plantean del mismo modo.
Sí, hay supermercados o hay comercios los que no solamente ofrecen alcohol cuando uno ingresa, sino que además indican el uso del tapaboca. A mí me parece que eso es una conducta responsable, es elogiable de parte de los comerciantes, porque ayuda a que todos nos protejamos. Toda protección, digamos, nada en cuanto a protección debe parecernos exagerado. Yo creo que ahí más vale pecar de exagerado que de demasiado confiado. Y esta es una conducta que yo creo que es saludable para proteger a los otros, a los demás. Es un tema que es vital, que sepamos proteger al prójimo, digamos. Y el tapabocas sabemos que nos hace proteger al otro. El otro es el que más se protege usando un tapabocas. Entonces, a mí me parece que todo esto es una conducta que tenemos que sostener, como lo mismo la distancia de metro y medio, de 2 metros. Hoy de mañana venía camino al ministerio y vi que en el correo había colas, seguramente para cobrar ese ingreso familiar, de desarrollo social, y la cola estaba perfectamente organizada, a distancia, y yo diría que un 80% de la gente que estaba allí tenía tapabocas. Entonces, a pesar de que no es obligatorio, la gente se protege. Y yo creo que estas son conductas responsables, a las que nos vamos a habituar, y tenemos que habituarnos, porque la pandemia no está para terminar, ni tenemos vacuna, ni tenemos estamos siempre bajo el riesgo de una mayor circulación del virus, y en ese sentido tenemos que haber protegido.
Yo pienso que siempre es difícil gobernar, pero mucho más debe ser tomar decisiones en este tiempo, porque con esta suerte de opiniones binarias, o esta contradicción, que a veces confluye en una misma persona, ¿no? Porque el mismo que a la mañana te dice, ¿hasta cuándo nos van a tener así? Que si no se abre la economía va a haber más gente que se va a morir de hambre y de pobre que por la pandemia, es el mismo que a la tarde te dice, che, qué barbaridad, cuánta gente anda en la calle, no se toma conciencia.
Tenemos que ser coherentes en eso. Anoche me tuve que volver al ministerio porque me había olvidado un celular acá, y volví como a eso de las 9 de la noche. No había nadie en la calle. Y yo celebro estas conductas.
Claro.
Y la gente sale en horas del día, y sale muchas veces por necesidad, o porque necesidad de comprar algo, o de trasladarse para el trabajo, digamos, los que han retomado actividad. Pero me doy cuenta de que en momentos en que no hay razón para estar en la calle, hay muy poca gente, casi nulo el tránsito en la ciudad. ciudades. Esto es bueno, esto nos va a ayudar. Yo siempre miro este aspecto positivo. También hay que mirar los aspectos negativos, aquellos que les encanta transgredir, les encanta se entusiasman y celebran una fiesta familiar, cosa que hay que desaconsejar, digamos, hay que ponerse duro en eso, no aconsejarlo, porque es demasiado riesgo para lo poco que se puede ganar un momento de esparcimiento o de alegría, y después podemos lamentarlo en un contagio que no hemos querido, que ninguno queremos. Entonces ahí es donde hay que pensar antes de tomar decisiones apresuradas y decir, bueno, si hay una autoridad sanitaria que está recomendando que no nos juntemos, hace caso, es tan simple como eso. Me parece que en los países se han acostumbrado en todo el mundo a estar ahí un poco más aislados, y esta conducta es la que hoy nos protege la pandemia. Dentro de unos meses, dentro de un año, quizá tengamos vacuna y ya no necesitemos hacer el aislamiento, porque nos vamos a vacunar contra este virus. Pero hasta tanto no lo tengamos, Fabián, me parece que, yo digo, es la autoprotección, el autocontrol, el control sobre nosotros mismos, así como a veces tenemos que controlarnos a nosotros mismos con conductas que no son buenas para nuestra salud. En este caso tampoco es bueno para nuestra salud andar demasiado, tocar superficies, tener contacto cercano con otras personas. En eso tenemos que mantener conducta. Y si mantenemos conducta, vamos a ayudar a las autoridades que están haciendo todo un esfuerzo por controlar.
Ministra, han estudiado, me imagino yo, ya concienzudamente lo que significa la fase 4.
Nosotros estamos ya transitando en Entre Ríos la fase
4. Por eso.
Han salido dos normas el día de ayer, una vinculada a la recreación y la otra vinculada a una prórroga del aislamiento. Ajá. Con nuevas cosas que estamos permitiendo. Por ejemplo, estamos permitiendo que en la administración pública central los plazos comiencen a regir, por lo cual seguramente va a venir un segmento más de trabajadores del Estado a las distintas oficinas del Estado. No todos, ni siquiera la mitad. Estamos pensando en un grupo más que se incorpore a las distintas oficinas, porque hemos restablecido los plazos administrativos. Y el Ministerio de Producción, que encabeza Juan José Bailo, está autorizando de a poco nuevas actividades. Sabemos que ya muchos intendentes han autorizado el trabajo doméstico. Ayer se charló esto en gabinete y se charló a conciencia de que entendemos que la provincia debería pedir una norma en tal sentido. Se está trabajando, todavía no hemos dictado una norma provincial. Todas las normas se van dictando con un protocolo, con responsabilidad y previendo que todo trae riesgos. En esta etapa 4 los riesgos son mayores.
Y sí, claro, claro.
Somos conscientes de eso, pero también somos conscientes de que el virus va a circular y que si circula y nos mantenemos cuidados y a distancia, va a circular de un modo que el sistema sanitario lo va a poder controlar. La ministra de Salud nos vive haciendo recomendaciones, hasta nos recomienda que no hagamos actos de gobierno públicos con más de 3 o 4 personas. Ayer hizo esa recomendación en la reunión de gabinete, porque el gobernador tiene actividades, tiene obras para inaugurar. Si se hace eso, se va a hacer con mínima cantidad de gente, para no solamente para dar el ejemplo, sino para resguardar al propio equipo de trabajo, digamos, de gobierno. Así vamos a ir haciendo reuniones en las que por ahí, como en las reuniones de gabinete, procuramos tener más de un metro de distancia entre nosotros, tener las precauciones presentes todo el tiempo.
Quiero detenerme en una...
Esto es lo que va a caracterizar la etapa 4.
Está bien.
Yo diría, la etapa 4, el autocontrol y la autorregulación de la distancia entre las personas y el tomar los espacios, los momentos de esparcimiento con toda responsabilidad, sabiendo que más de una hora no es lo indicado.
Quiero detenerme en un tema, ministra, que es de mucha consulta de la gente, máxime después del anuncio de ayer del gobernador, el tema de la primera de las normas a las que usted hizo mención, que es la de las salidas recreativas. ¿Cómo está pensado eso? Más allá de que uno entiende que la decisión final después en la implementación la tiene cada municipio, ¿verdad?
Sí, lo de las salidas recreativas, cada municipio puede hacer su propia resolución, su propio decreto, y es lo ideal, porque cada uno sabe cómo va a controlar mejor. Lo que hay que tener en cuenta es que uno no puede salir a la otra punta de la ciudad, ir a un parque en la otra punta de la ciudad. Si vive a 500 metros de un parque o de una plaza, lo puede hacer allí. No hay que usar los juegos infantiles cuando sale con chicos. Las municipalidades seguramente van a tratar de hacer estos controles o de dividir las ciudades y hacer recomendaciones de esparcimiento en un modo en que sea un modo inteligente en que no permitamos que se trasladen a la otra punta de la ciudad a hacer el esparcimiento, porque no se trata de salir a pasear, sino de salir a hacer una actividad física moderada a un lugar que no sea más de 500 metros del domicilio.
¿Y la normativa provincial qué prevé? ¿Una hora por día, por semana, tantas veces por semana?
No, una hora por día.
Una hora por día.
Eso como
parámetro general, digamos, pero después los municipios particularizan.
Exactamente. Ya varios intendentes me han mandado el modo en que han regulado, incluso me han mandado con el mapa de las ciudades divididas, digamos, como diciendo, bueno, esta zona de la ciudad puede ser esparcimiento en este radio, si tienen plazas o espacios públicos en esa zona, las marcan como indicadas para hacer caminata, para hacer... Porque también se recomienda que la actividad física no sea intensa, digamos, sino que sea una actividad física moderada.
Y claro,
entonces,
claro.
Todo esto está recomendado en el mismo decreto donde que ya se lo mandamos a todos los intendentes, sale un protocolo que fue elaborado por el Ministerio de Salud, donde se dan las indicaciones. Así que, respetando ese protocolo, cada intendente lo arma de acuerdo a su realidad.
¿Y ustedes esperan que, de acuerdo a, bueno, a cómo se están desarrollando las cosas hoy por hoy, gracias a Dios, aunque hay que ver ahora cómo resulta la etapa 4, la fase 4, que dentro de dos semanitas tengamos alguna apertura un poco mayor todavía?
Seguramente, sí. Es gradual, estamos en la fase 4, hay una fase 5, pero no tenemos que imaginarnos ni clases próximas,
no.
Ni espectáculos públicos, ni cines, ni grandes concentraciones deportivas, por ejemplo, pero sí a lo mejor podemos ir imaginando actividades deportivas individuales, algunas otras cosas que avancen más sobre mayores libertades, siempre teniendo en cuenta que las concentraciones de gente son las que van a llegar a lo último de toda esta medida de aislamiento y están lejos de esto.
Bueno, en distintos lugares, creo que usted lo decía hoy, hay ciertas prácticas, llamémosle culturales, que se incorporan a lo laboral, incluso a lo institucional, que vienen para quedarse. Yo he conversado mucho estos días con distintos operadores judiciales, en quienes también se ha instrumentado un cambio en ese sentido, porque en general eran bastante remisos al contacto con los medios y hoy por hoy están cada vez más proclives a hablar de lo que se puede hablar. Lógicamente uno no pretende hablar de las tramitaciones de las causas o por lo menos no de la intimidad de las causas, pero sí de las cuestiones operativas, y todos coinciden en que, bueno, la famosa, llamémosle, forma remota, telemática, virtual, a distancia, le dicen de muchas maneras, viene como a quedarse, a instalarse e incluso acelera los sistemas.
Así tiene que ser. Incluso en la educación, lo he escuchado al ministro Trotta sostener esto.
Sí.
Hay convicción de que lo que se vaya recuperando en materia educativa presencial no va a prescindir de la modalidad a distancia en algunos días de la semana, en algunas horas del día. Vino para quedarse y está bien, porque es el buen uso de las tecnologías. Los chicos están vinculados a las pantallas, sea de un celular como de una computadora, para hacer sus juegos, sus intercambios con otros chicos. ¿Por qué no usarla para el intercambio con el docente, para recibir la tarea, para recibir algún apoyo escolar extra? Son todas nuevas, son modalidades, están instaladas en el ADN ya de las nuevas generaciones y también de las que somos un poco más grandes.
Y permítame ahí una personal para ir a lo general. Usted era bastante diestra en la tecnología, o se ha tenido que volver más ducha ahora con todo esto?
No, vengo bastante diestra. Yo incorporé las computadoras a mi estudio en el año 1990, cuando la mayoría de los estudios estaban todavía con la Lexicon 80.
Pero, con la máquina.
me ayorné en los 90 ya.
¿Y cómo?
Vengo ayornándome. No obstante, no soy, ni me comparo con las nuevas generaciones.
Con los gurises, claro.
Las nuevas generaciones, mis hijos mis nietos me enseñan.
Bueno, eso es lo bueno que tenemos todos, tenemos chicos cerca que nos sacan del paso, ¿no? Jóvenes. Ahora, ahí voy a lo más general, digamos, ya no solamente como funcionaria, como ministra, sino también como abogada, que es de lo que más años tiene usted de ejercicio. ¿Ve usted esto útil, quiero decir, de implementación relativamente sencillo, esto de la tecnología al servicio de la justicia?
Yo creo que sí. sí, en los estudios jurídicos están habituados a la mesa virtual, a controlar expedientes por mesa virtual, y me parece que más temprano que tarde se van a adaptar a muchos de los trámites, hacerlos no con presencia del abogado
en tribunal. Un juicio por videollamada, por ejemplo, la toma de un testimonio, esas cosas que están sucediendo hoy.
Cosas que son sencillas, digamos, las cosas que se pueden hacer digamos con contacto con la justicia, pero sin presencia física. Yo creo que eso se puede ir diseñando y lo pueden ir aceptando, incluso los que somos un poco más grandes en de edad, lo podemos ir incorporando como una práctica dual. Yo creo que hacia eso vamos, no hay que renegar de eso. Yo creo que estos momentos de conflictividad, de crisis, de peligro para la salud, nos van a ayudar a establecer nuevas formas de trabajo, como el homework y todas estas cosas, nuevas modalidades que son útiles. Hay trabajos que se pueden hacer perfectamente a distancia.
Y hablemos de un tema que ha sido muy polémico en el país en las últimas semanas, el tema presos en Entre Ríos. Alguna vez conversamos cuando empezó esto con usted, sí. Incluso tuvimos que analizar algún hecho que se sucedió aquí mismo, en Concepción del Uruguay. Bueno, ¿cómo está la cosa hoy por hoy?
Nosotros no tuvimos en Entre Ríos resoluciones masivas como la de este juez tan criticado en Buenos Aires, que hizo lugar a un amparo colectivo, digamos, a un habeas corpus colectivo. Nosotros eso no lo hemos tenido en Entre Ríos. Los jueces, con muy buen criterio, tanto los jueces federales como los jueces provinciales, han ido caso por caso analizando cuáles libertades correspondían y cuáles no. Eso hizo que no tuviéramos una protesta social, a pesar de que hubo en algún momento por redes alguna crítica a los jueces. Nosotros a eso no lo hemos impulsado desde el Ejecutivo, pero sí hemos mirado con toda atención cómo venían resolviendo las libertades los distintos tribunales. Y yo entiendo que la resolvieron con responsabilidad, atendiendo a la modalidad del delito y a la etapa de cumplimiento de la pena. Es decir, no a una persona que recién empezaba a cumplir una pena, no ocurrió en Entre Ríos que le hayan dado libertad, como sí ocurrió en otros órdenes, digamos.
Ahora, cuesta por ahí que se entienda, a veces cuesta que se entienda y a veces no se entiende intencionalmente también, ¿no? Claro, algunas cosas. Primero, que no son resoluciones de los poderes ejecutivos, eso, son soluciones de la justicia. Y segundo, también entender que una ley, que es la ley que te pone preso, probablemente sea la misma ley que en algún momento te...
Para que la gente salga,
para que te escarcele, que están los pactos que tienen que ver con el cumplimiento de los derechos humanos, porque uno tampoco puede dejar de pensar. Mire, ayer aquí se habló mucho, no tanto en los medios de comunicación, sino lo que se comenta en las redes y Radio Pasillo, como decimos nosotros, ¿no? De una situación de sospecha suscitada en cuanto a caso, ¿no? Clínicamente en la UP4. Uno decía, bueno, pero ¿cómo podría contagiarse una persona en este contexto? Pero más allá de eso, el razonamiento era, si fuese cierto, estamos en un problema verdaderamente serio, ¿no? En la mirada hacia adentro.
Justamente tenemos una reunión con la Ministra de Salud y con el Director General del Servicio Penitenciario, porque se ha venido pensando desde adentro del sistema penitenciario lugares donde se pueda aislar a personas que puedan tener una sospecha
de
infectados. Y eso sí o sí lo tenemos previsto y lo vamos a revisar, vamos a ver si pasa los controles de salud, del Ministerio de Salud, pero tenemos esta tarea la estamos realizando, previendo cualquier situación que se pueda llegar a dar.
Claro, sí, igualmente no hemos tenido, ¿no? Más allá de alguna sospecha, no hemos tenido ninguna situación grave en las cárceles.
Por suerte no.
Ministra, le agradezco mucho, siempre muy amable en atendernos.
Gracias a ustedes.
Que pase bien, buen día. La ministra de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos, con ella hemos conversado y hemos abordado varios de los temas que son de interés y de relevancia en relación con, bueno, este proceso en el que vamos todos atentos a una dinámica que también se va modificando permanentemente respecto del funcionamiento, diría yo, de nuestra propia vida cotidiana.